Raúl Villa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Alberto. Encantado de hablar con vosotros de nuevo.
Igualmente, Raúl Villa es el secretario de Sponav, leemos siempre su blog y la última entrada además está muy de actualidad, es un problema medioambiental en todo el mundo, la basuraleza, la basura plástica marina. ¿Qué significa exactamente el término basuraleza?
Pues mira, para explicártelo vamos a ir a un término anglosajón que existe que se denomina littering, que digamos que se utiliza para referirse a la basura que se abandona en las zonas naturales. Digamos que en nuestro idioma no existe una palabra, un término exacto para referirse a este problema y puede que esa sea una de las causas por las cuales no hay la concienciación necesaria con este peligro que existe. Pero ya hace tiempo que hay muchas organizaciones que están reclamando que se acepte o se adopte un término, digamos, que refleje este problema y entre ellos está aflorando desde hace tiempo la denominación basuraleza, ¿no? Entonces, es un término que a día de hoy no está recogido en la Real Academia Española, pero bueno, ya hay muchos escritores, incluso hay uno famoso escritor, además y académico de la lengua española, Antonio Muñoz Molina, que este año en Bilbao, en unas conferencias, indicaba que esta palabra que la han, digamos, acuñado de alguna forma los ecologistas, pues consideraba que era ideal, incluso extraordinaria, para designar esos desechos humanos que se abandonan en la naturaleza y en el mar en concreto.
La Organización Marítima Internacional, la OMI, está preocupada por ese asunto de los plásticos en el mar.
Pues sí que lo está, ¿eh? Además, se ha comprometido este año a abordar el problema mediante la mejora de toda la legislación que hay al respecto, incorporando pues medidas que de alguna forma apoyen a la reducción de la basura plástica marina que procede de los buques, ¿no? Entonces, este año, el mes pasado, precisamente en octubre, ha elaborado un plan de acción para, digamos, prevenir que la basura plástica marina entre en los océanos procedente de actividades de los buques. De todas formas, tengo que destacar que a día de hoy, de acuerdo con el convenio MARPOL, el Maritime Pollution, está prohibido el vertido de plásticos en los océanos, ¿eh? Ya a día de hoy. Y ese convenio además obliga a los estados pues a garantizar que exista en los puertos una serie de instalaciones para la recepción de las basuras de los buques. Pero aun así pues todos los países reconocen que todavía hay que hacer muchos esfuerzos para reducir el tema de la basura plástica y por ello de cara al 2025, del año 2025, pues se han definido una serie de acciones para intentar reducir este problema que existe a día de hoy.
Es preocupante. ¿Se pueden recuperar los plásticos que están en el océano?
Pues mira, en el océano digamos que hay como dos tipos, ¿no? Están los macroplásticos, que serían pues las bolsas de plástico, botellas de agua, artes de pesca de los buques de pesca que se pierden, incluso neumáticos que se pueden ver por ahí. Pero luego tenemos el problema de lo que serían los microplásticos, que son materias o partículas plásticas muy pequeñas, igual de un tamaño inferior a 5 milímetros. Y digamos que en los océanos tenemos conviviendo esos dos tipos, ¿no? De plásticos, los grandes y los pequeños, que son muy perjudiciales para la salud. Mira, yo leí hace no mucho un artículo en la revista National Geographic que hablaba de todo este tema de la contaminación de los plásticos y cómo estaba afectando a todos los ecosistemas de nuestro planeta, y decía que los científicos ya habían encontrado cerca de 80.000 toneladas de plástico en una isla que está en el Pacífico, que se le ha denominado la isla Basura. Y digamos que además esta acumulación de este vertido ha sido ya muy documentado, incluso hay una revista, Scientific Reports, que hizo un artículo muy bueno, y digamos que lo que se conoce como la gran mancha de basura del Pacífico, estamos hablando de una extensión de 1,6 millones de kilómetros cuadrados.
Madre mía.
Una extensión, una idea, tres veces la extensión de España, ¿eh? Y digamos que representa una gran amenaza para la vida marina, ya que esta acumulación pues es tan grande que se llegó incluso a solicitar a la ONU que se le diera un nombre a esta gran mancha, ¿eh? Y respecto a los plásticos biodegradables, pues bueno, hay que decir que ya hubo un informe en el año 2014 diciendo pues que hay un poco un concepto erróneo con este tema, ¿no? Porque aunque sí que es verdad que los plásticos se biodegradan, hay que decir que hay un momento que es cuando está en el mar en el cual esas condiciones que se tienen que dar para que se biodegraden prácticamente nunca se cumplen, ¿no? Porque hay una serie de polímeros que exigen que el plástico expuesto a unas temperaturas de superiores a 50 grados durante mucho tiempo, y eso raramente o casi nunca se da en los océanos, con lo cual lo de biodegradable en los océanos es muy bueno. Y además hay una teoría que dice que todo esto de etiquetar con el tema de plástico o producto biodegradable a veces alenta de alguna forma un poco a que se genere más basuras plásticas, ¿no? Entonces, igual no es interesante. Y a la pregunta de ¿son recuperables? Pues mira, hay un chico holandés que buceaba hace unos años por unas aguas de Grecia y se dio cuenta que ante sus ojos había casi más bolsas de plástico que peces, ¿no? Entonces en ese momento dijo, hay que atajar este problema. Entonces abandonó sus estudios de ingeniería aeroespacial y se puso a diseñar una máquina que de alguna forma podía llevar a cabo la limpieza de estos mares y en cuál se fijó para arrancar, en esta isla del Pacífico, ¿no? Entonces con 19 años este chico hizo una revolución tremenda. Creó un proyecto que se llamaba The Ocean Cleanup, que ya ha visto la luz y se está creando esa máquina que se espera que, si todo va bien, en unos años pudiera llegar a limpiar mucho de eso.
¿Y cómo funciona esa máquina? ¿Y es efectiva?
Pues mira, la máquina es vamos a decir, entre comillas, rudimentaria, ¿no? Es un, digamos, un método pasivo que se apoya un poco en los vientos y en las corrientes para que pueda, de alguna forma, retirar todos esos residuos. Entonces, ¿cómo lo hace? Aprovecha los giros oceánicos y el método, digamos, que es como un sistema a flote que tiene un ancla flotante a una profundidad de 600 metros y el sistema posee, digamos, como bajo el tubo de flotación, una especie de cortina que de alguna forma tiene que aislar y atrapar a todos esos residuos plásticos y esto coge como una especie, una forma de U, pues unas fotos hay en el blog y luego pues no atacaría a los peces porque los peces bajarían por detrás de esa especie de cortina y bueno, luego al final lo que hace es que de alguna forma aísla al plástico y luego por medio de unas tuberías las absorbe, las recoge y luego haría falta una embarcación, digamos, para llevarse a bordo todos esos plásticos, pero bueno, sería mucho más efectiva que ir con un barco, y ponerse a recoger todo a mano, por decirlo de alguna forma.
Y para finalizar, ¿cómo estamos aquí en Galicia con relación al plástico en el mar y en el océano?
Pues mira, aquí también estamos concienciados de que el tema este de la basuraleza es una catástrofe ambiental y que hay que tomar medidas urgentes para entre todos para ayudar, ¿no? Existe un proyecto que se llama el Proyecto Libera, que se lleva en marcha en toda España. Este año fue la segunda edición, entonces tiene una campaña que es un metro cuadrado por la naturaleza. Entonces él escoge una serie de puntos naturales por toda España y incita a la gente a que ayude a limpiar, ¿no? Entonces hay señalados 420 puntos, de esos cuales 26 están en Galicia. Y en concreto, pues por destacar algunos de los que serían del entorno marino, pues estaría, por ejemplo, la playa de Portocel en Pontevedra, el puerto de Cruxeiras en Ferrol y, por ejemplo, la playa de Covas en Lugo. Que, por cierto, mencionando la playa de Covas, me gustaría destacar que hace dos domingos se emitió un programa muy, muy, muy bueno sobre el pecio de la fragata Magdalena, que ya he hablado muchas veces, ¿no? El que tenemos aquí en Esponaf, en la televisión gallega, en la TV, la TVG. Entonces, este programa, pues lo que hace es que estudia un naufragio de los de Galicia y cuenta un poco la historia y luego lleva a un buceador que va a ver el pecio, lo que quede del pecio, ¿no? Entonces, en concreto, el de este capítulo estuvo contando la de plásticos, ruedas, botellas, de todo lo que hay junto a lo que poco que queda ahí de la fragata Magdalena. Dijo que es una pena y que él comentaba, además se veían las imágenes, que él siempre que bucea y sube se mete en los bolsillos todo lo que puede encontrar para ayudar un poco, ¿no?, su granito de arena. Y dice que si realmente, pues si todos los buzos, alguno dice se ríe de él, pero bueno, todos los buzos hicieran algo así, pues ayudaría mucho, ¿no?, a este problema. Uh-huh. Y así, a nivel más local, me gustaría destacar otro proyecto que hay que se llama Onda Nosa, que es de su creadora, es una reciente ingeniera naval y oceánica que ha estudiado aquí en la Escuela de Ferrol, María López Morado. Entonces ha representado como una marca que es un proyecto, digamos, creativo y personal, lo que quiere es conjugar la artesanía o el amor por el océano y por ello, para empezar, a jugar con las palabras esas de Onda Nosa, o la nuestra, o a nuestro lado, ¿no?, en gallego, que son ahí como dos significados. Y lo que hace es que tiene un catálogo de productos que son únicos, no hay dos iguales, tiene desde camisetas pintadas, tablas de surf, artesanías con materiales que coge del océano, y digamos que todo eso lo ha recogido de playas de Galicia, ¿no? Entonces, destacar que este proyecto le ha servido para ser elegida este pasado verano y seleccionada como una de las ganadoras del proyecto de Gira Mujeres de Coca-Cola, que había incluso más de 4.000 proyectos, y entonces le van a ayudar a poner en marcha este proyecto.
Raúl Villa, secretario de Exponav, muchas gracias por contarnos estas cosas tan interesantes aquí en COPE Galicia. Muy buenos días.
Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.